Esta semana, en el episodio 42 de los podcasts de Olive, Ondas Azuayas, su historia, entrevista con Guido Cardoso, exgerente de radio Ondas Azuayas.
Pero Ondas Azuayas como tal fue única. Ondas Azuayas AM fue la emisora que inició su trabajo en 1948, se mantuvo hasta 1968, en el que mi padre decidió instalar el canal de televisión, el canal 5 de televisión. Ahí es, en ese entonces, cuando se decide ampliar el nombre de la radio y llamarlo ya Sistema de Radio y Televisión Ondas Azuayas.
Wow.
Ese fue el cambio más directo, ¿no? El único cambio que tuvo Ondas Azuayas como tal. Luego después, mi padre falleció en 1983. Asumimos la responsabilidad de las emisoras. Ya existía Ondas Azuayas FM y Ondas Azuayas AM. Entonces fue cuando, digamos, quienes estuvieron a cargo, mis hermanos de Ondas Azuayas FM, decidieron llamarle Corporación Ondas Azuayas.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica. Soy productor de RadioLabEC.com y también trabajo para Flaxo Radio Ecuador. Hoy estoy en la ciudad de Cuenca con el ingeniero Guido Cardoso. Él es gerente de Radio Cosmos 97.3. Guido, es un gusto tenerle aquí en este podcast, en los podcasts de Olive. Esta es la edición número 42, así es que le agradezco mucho, Guido, por su tiempo, darme todo el tour en esta radio que también es ahora un grupo que tiene muchos temas hermosos para hacer producción multimedia, grabación de música. Y hablamos un poco de la vocación. ¿Cuál es su vocación, Guido?
Mi vocación, diría, soy un comunicador, un radiodifusor, profesión ingeniero eléctrico.
Y por ahí quería yo como comenzar. Le decía yo a Guido que había estudiado electrónica hace muchos años también. Y Guido me contó que él quería ser ingeniero electrónico, pero por cosas de la vida tuvo que volver a Ecuador y estudiar acá ingeniería eléctrica en la Universidad de Cuenca, Guido.
Así es, efectivamente.
Guido, ¿y cómo llega a usted el tema de la radio? Hablamos de esta vocación. Usted dice, yo soy un radiodifusor, y eso es bastante. ¿Cómo llega usted al tema de la radio?
Nosotros somos de origen radiodifusores. Mi padre fue el fundador de la radiodifusión en Cuenca. En el año de 1948 fundó su primera emisora, su radio, Ondas Azuayas, en AM. Luego, pues, la amplió con las transmisiones a través de Onda Corta, y ese fue un proceso. Él falleció en el año de 1983, y eso dio paso a que nosotros nos vinculemos con más decisión al mundo de la radio. Pero antes ya habíamos dedicado nuestro tiempo también, nos gustaba mucho. Siempre suelo decir, nacimos con un micrófono en la mano.
y veo así la pasión por todos lados, la radio sigue. Una cosa que es como geográficamente muy cercano, usted está acá en Cuenca, muy cerca de donde era Ondas Azuayas.
Efectivo.
Ustedes cerraron la frecuencia de radio de Ondas Azuayas, la 1110, en la pandemia.
Efectivamente.
Después de 72 años de transmisión, ¿cuántos años de transmisión eran, Guido?
Sí, 72 años. En 1948, en el 2020, se cerró Ondas Azuayas AM. Así es.
Escuché a uno de sus hermanos decir, es una decisión difícil, pero también estaba atada a un tema también un poco del cambio que tenemos en tecnología. La gente cada vez escucha menos amplitud modulada. ¿Y por qué razones, digamos, cerraron la frecuencia de Ondas Azuayas? Que ya vamos a hablar un poquito. Esta primera parte quisiera como enfocarla como en la historia de Ondas Azuayas. Y conversemos entonces un poquito de eso. Pero ¿por qué razones, digamos, dejaron ya de transmitir en AM?
Efectivamente, el cambio de tecnología, cambio de tendencias, la presencia de los sistemas a través de Internet, todo ese tipo de incidencias se tuvo en el mundo de la radio. Mantener equipos de radio en AM es más costoso que mantenerlo en FM, por ejemplo, ¿no? Se necesitan transmisores de mucha mayor potencia y se necesita un grupo de personas mucho más amplio, porque si estamos inmersos en el mundo de las noticias, por ejemplo, reporteros, las personas que redactan las noticias, locutores, ya forma un grupo humano bastante grande y complejo de mantenerlo. Mientras había una etapa ya fuerte de transición de atención de las personas de lo que era el mundo de la radio como tal hacia lo digital, hacia la atención que se daba a través del Internet, de las redes sociales.
Guido, y en este sentido, ¿qué reacción hubo de la ciudadanía cuencana, tanto en nuestra ciudad como fuera del país? Porque generalmente hay una población cuencana que quiere mucho a toda costa a su radio, a sus medios. Uh-huh. O sea, somos como muy querendones.
Uh-huh. Efectivamente, sí. Era muy difícil, en verdad, tomar esa decisión. Pero yo estoy consciente totalmente de ese afecto que tenía la ciudadanía, el oyente cuencano, la gente de Cuenca y del país. Ondas Azuayas trascendió mucho a nivel del país, porque en las buenas épocas de la radio se conformó una cadena radial con emisoras simbólicas representativas en la ciudad de Quito. Estuvo Radio Nacional Espejo de Quito, en la ciudad de Guayaquil, Radio Atalaya de Guayaquil, uh-huh. En la ciudad de Loja, Centinela del Sur en Loja. Y en las diferentes ciudades del país se sumaron para esta red nacional, la red informativa nacional. Siempre se daba como programación prioritaria el tema de las noticias. Y ese fue el ámbito en el cual nos fuimos inmiscuyendo poco a poco todos nosotros. Como hace un rato hacía un comentario usted, Javier, nosotros.
Vuelven a sacar. El eslogan de Ondas Azuayas era la decana en radiodifusión.
Efectivamente, así es.
Y yo me acuerdo que anunciaban como HC5JC, creo que era la,
sí,
la licencia de la frecuencia.
Uh-huh.
Y ellos me decían, Jorge me dijo, sabe que cuando hicimos cuando asomó la radio, entonces entramos con fuerza también porque nos atamos a la... al Deportivo Cuenca, o sea, hubo ese boom, ese nacimiento del fútbol en profesional en la ciudad. Uh-huh. Y usted me decía, yo me inicié transmitiendo partidos de fútbol, locutando. ¿Cómo fue esa experiencia, Guido?
Sí, interesante. Realmente es así. Y la decana, primero hablaré de ese tema, era el eslogan que utilizaba mi padre para identificar, porque en verdad la radio ya que se posicionó con mucha más estabilidad sobre todo y bajo el contexto de hacer radiodifusión de manera mucho más profesional fue Ondas Azuayas.
Ondas Azuayas, pionera de los decana en radiodifusión. Ondas Azuayas, pionera de los decana en radiodifusión.
Antes de Ondas Azuayas existieron otras emisoras, pequeñas emisoras, y con pequeños intentos de radiodifusión, ¿no? A tal punto, pues, que el mismo medio no permitía el crecimiento como es debido de estas empresas, ¿no? Y esa fue quizás una labor que debemos reconocerla, y sobre todo el público, la ciudadanía y el país entero reconoce a mi padre, pues, como un verdadero forjador de la radiodifusión y del periodismo acá en el austro ecuatoriano. En cuanto a la consulta suya, ¿cómo fue esa experiencia mía? Fue la pasión por el fútbol. Primero, como niño, pues siempre me gustó, creo que como todos los niños, el fútbol. Y luego después incorporarme a la presencia de un Deportivo Cuenca, que fue una sorpresa. Generó tantas emociones en el público y que poco a poco nos daba el incentivo de llenar los estadios. Y eso motivó a que en verdad nos dedicáramos a esta pasión que es el fútbol, ¿no?
Siempre que iba yo por el estudio de Ondas Azuayas, hablaban de la línea muerta. Cuéntame un poco de esa tecnología. Esa línea muerta es un cable de cobre que venía desde el estadio Serrano Aguilar hasta los estudios de las diversas radios. Aquí tenemos línea muerta. Cuéntame un poquito de eso, porque decían que si se iba a la línea muerta, chao, transmisión.
Bueno, llamaban línea muerta porque simplemente no tenía corriente eléctrica. Era una línea de cable telefónico, ¿no? Y lo que hacía es emitir audio con las consolas de entonces, con cierto grado de potencia y niveles de audio. Ajá. Se recorrían kilómetros para hacer la conexión entre el estudio o el estadio. Y se lo hacía a través de los puentes que hacían las empresas telefónicas, en el caso de Etapa, y tantas otras empresas en las diferentes ciudades y poblados del país, ¿no? También se tomaban los cables de IETEL, de comunicación, y de eso nos valíamos para poder hacer conexiones y transmisiones telefónicas.
¿Y esas conexiones de eléctricas, telefónicas, fueron tal vez una razón para estudiar electricidad de ingeniería eléctrica, Guido?
Bueno, más que eso, es esa pasión también de nacimiento, ¿no? Me incliné, le decía entre broma y serio, yo soy un apasionado, un coleccionista de herramientas, pero más porque me gusta muchísimo ese mundo, ese campo de la tecnología, de las manualidades, en fin. Y esa fue mi inclinación. Y lógico, también eso me relacionó mucho con el tema de la radiodifusión, porque mi intención fue estudiar electrónica, ¿no? Pero luego, pues antes no habían las carreras de electrónica aquí en la ciudad, tuve que decidir por lo más cercano, que era la ingeniería eléctrica. Y eso fue creciendo con el tiempo. Yo creo que eso de la vocación lo tiene cada uno tiene esa inclinación desde niño. Y unos quieren ser sacerdotes, otros quieren ser deportistas, médicos, profesionales, periodistas. Y esa fue mi inclinación. Pero muy relacionada con el mundo de la radio, que requiere de todo esto, ¿no? De la tecnología, de la electricidad, la instalación de los transmisores, la instalación de los requerimientos eléctricos. Es parte de este campo que también que hay que atenderlo en los medios de comunicación.
Yo sé dos cosas de lo que me atrevo a decir que sé, porque soy, digamos, muy posterior al nacimiento de Ondas Azuayas. Pero en mi mente está que se anunció alguna vez, creo que en la radio escuchaba como promocional, que transmitían por onda corta.
Efectivamente.
Cuéntame un poco de esa transición de la onda corta. Entiendo, o sea, de lo que he investigado un poquito, es que las primeras concesiones de frecuencia iban como por onda corta y luego AM, o fue al revés, porque la onda corta no la concesionan en Ecuador, se concesiona fuera del país. O explíqueme esto un poquito, pero entiendo que entonces la onda corta tenía una repercusión un poco más internacionalista. Entonces esa da prestigio. Yo tengo una frecuencia en onda corta y transmito fuera de los límites de Ecuador, especialmente en la onda corta se disparaba muy bien por la noche, una mejor difusión, propagación del espectro radioeléctrico. Las radios de AM se apagaban creo que hasta las 9 de la noche ya. Todos a dormir. La misma Radio Cosmos, de la que vamos a hablar luego, creo que a las 11 o 10 de la noche apagaban y ya. Cuéntame un poco entonces de esa génesis de la concesión que les dieron a ustedes y de esa marca que era la HC5JC.
Sí, efectivamente. Bueno, hablamos de onda corta, hablamos de las frecuencias de AM. AM fue de Ondas Azuayas. 1260 kilohertz, si no estoy equivocado, el origen, la primera frecuencia. Cambiamos a 1110 kHz. Y en onda corta era 4980, es decir, son bandas muy diferentes, frecuencias mucho más altas las de onda corta, así como en televisión las frecuencias son mucho más elevadas, ¿no? En fin, y en FM estamos hablando ya de megahertz. Entonces simplemente son bandas de frecuencia que tienen por un efecto geográfico, el espectro radioeléctrico es sino una distribución de los diferentes rangos de frecuencias. Y eso permite, así como las FMs tienen dificultades en transmitirse y sobrepasar obstáculos, las AMs tenían esa facilidad que sobrepasaba cierto tipo de obstáculos o de bloqueos, ¿no? Las ondas cortas tenían, en cambio, esa diferencia grande en la forma de transmisión, que era la de brincar obstáculos. Es decir, aquí en la zona, muy cercanamente, a lo mejor no le oía con tanta claridad y calidad como lo escuchaba en puntos lejanos. Precisamente a través de la onda corta se realizaban las transmisiones para la cadena nacional, la red informativa nacional. Entonces, cada emisora de Quito, de Guayaquil, de Loja, de todas las ciudades que enlazaban, tenían necesariamente una frecuencia de onda corta. Las frecuencias de onda corta, le rectifico un poquito lo que usted manifestó, no se concesionaban internacionalmente, también el país. Es decir, las empresas de control eran las que designaban y les asignaban, mejor dicho, concesionaban las frecuencias de onda corta también.
Sí, creo que hablaban de onda regional, por ejemplo. Entonces, son esas que están dentro de un paraguas más ecuatoriano, ¿puede ser?
No tanto. Más bien ahí hablaríamos de potencias, ¿no? Se limitaba la potencia, primero porque no tenía mucho sentido lanzar una señal que sí se podía escuchar en Europa o en Asia o en cualquier parte del mundo, pero con las dificultades clásicas de la onda corta, porque tenían su secuencia. Salía la señal, bajaba, subía, en fin. Era algo más bien afectivo lo que a nosotros nos maravillaba y nos daba el gusto de recibir una tarjeta, una postal, indicando que han escuchado Ondas Azuayas.
¿Quién sabe dónde? ¿En dónde les escucharon, por ejemplo? ¿Usted qué se acuerda?
Bueno, de Europa, en Australia, siempre habían los reportajes.
Y ustedes mencionaban, escríbanos a tal dirección. ¿Cómo hacían?
No necesariamente, más bien estaba en manos de las personas que radioaficionados que se dedicaban a esto, ¿no? A buscar señales y en diferentes frecuencias. Entonces, no era un beneficio económico ni tampoco una nueva forma de ingresos para los medios de comunicación, más que la necesidad de tener este tipo de comunicación fácil para conformar una red de información.
Yo me acuerdo de una cosa así como mi papá tenía un taller, iba al taller un día, me puse de día, ¿no?, a escuchar y logré sintonizar en la banda de los 60 metros a Radio Quito.
¿Cómo no?
Y por ahí decía, entonces deben haber más radios ecuatorianas transmitiendo. Ahora, digamos, tiene un poco más de sentido lo que usted explicaba, que estas radios tenían como esta conectividad vía onda corta para enlazarse y dar.
Exactamente.
Qué interesante. Sí, sí. ¿En qué año dejaron ya de tener esta frecuencia de onda corta y concentrarse solo en la M y luego tomaron una frecuencia de FM?
En los años 70 se suspendió ya la onda corta. No justificaba en lo absoluto porque ya se tenían otras formas de comunicarse, se lo hacía telefónicamente y ya los servicios telefónicos también prosperaron. Y no se justificaba, sobre todo el costo de mantener un transmisor de onda corta era bastante alto. Las potencias tenían que ser también mucho más altas que las de AM. Usted hace un momento también nos comentaba un poquito sobre sus experiencias y su visión de lo que fue HCJB. Ellos, estas emisoras internacionales, realmente que tienen otro tipo de objetivos, transmitían con equipos, estamos hablando de 500 kilovatios o por el orden.
100 kilovatios.
¿Sí? 100 kilovatios, en fin, hay una suma de transmisores que muchas veces se utilizaban para tener señales muy caracterizadas como la de la BBC de Londres, Radio Caracol de Colombia, que también tenían ese tipo de transmisiones. Y en AM, por ejemplo, las radios colombianas destacaban muchísimo por sus equipos y salían con mucha claridad en todas las zonas del país, del Ecuador.
Recuerdo, sí, como digo, no soy tan viejo, pero en el 92, que ya suena viejo, sí recuerdo haber escuchado RCN, Radio Caracol, en AM acá en Cuenca.
Así es.
Radio Quito incluso en AM aquí en Cuenca. Incluso la misma HCJB que usted la mencionaba en la frecuencia 690, que es la frecuencia de ellos en Quito. Hablé con un amigo, le mando saludos, de Edwin Chamorro. Ellos devolvieron la frecuencia de AM.
Así es.
Y curiosamente solo tienen la frecuencia de onda corta en 49 metros para transmitir en Quichua. Y en FM tienen un retransmisor en Esmeraldas, en Manabí, y en Guayaquil tienen otra frecuencia para transmitir para parte de Azuay, parte del Oro y la provincia de Santa Elena y el Guayas. Digo, a eso se ha reducido ahora estas transmisiones. Internacionalmente tienen una sede en Australia y transmiten en onda corta para países sudafricanos o con habla o con creencia musulmana. Lo usan más como una herramienta de, digamos así, como dicen ellos, de evangelización, ¿no? Curiosamente, una cosa que me llamaba la atención es que mis papás me contaban que había siempre como una visión crítica de su papi con respecto a la iglesia católica. ¿Cómo era esa relación? Que a veces no era muy cordial, un poco más bien áspera. ¿Cómo usted recuerda estos eventos que me los contó mi papá? Decía, siempre había un puntilleo por ahí en contra de la curia, digamos, y habían, y de hecho, en la Ondas Azuayas, recuerdo haber escuchado y también en Radio Cosmos fragmentos de el famoso hermano Pablo, que alguna vez vino acá a Cuenca. Paul Finkenbinder, creo que era el apellido de él, era Paul, y él era alemán, o de descendencia ascendencia alemana, nació en Costa Rica, pero él fue el que creó un formato que no existía hasta esa época, que eran los microprogramas. Se hacía un programita, creo que de 4 o 3 minutos, y mandaba una historia de Crónica Roja, y luego daba una moraleja con un mensaje cristiano, digamos. ¿Cómo ve usted entonces esta historia? Digo, acláreme usted si de pronto yo me equivoco, pero cuénteme un poco cómo fue esa relación en todo caso.
Sí, yo pienso que no fue algo tan marcado, es decir, no fue una dedicatoria en particular el tipo de opinión que tenía la radio como tal. Sí debo previamente destacar esa jerarquía que tenía mi padre como editorialista. Tenía pues un editorial, un segmento editorial que decía Hablemos Claro, la verdad en ristre. Entonces, esa actitud fue la que más destacó mi padre, pues, y fue reconocido siempre por esa firmeza, por esa conducta, una moral muy alta, una actitud pues muy respetuosa, más bien, en todos, por todos los sectores y digamos, y la ideología mismo en el país, ¿no? Con relación a la iglesia y a la fe, pues, indudablemente que no hubo nada, desde mi punto de vista, yo era muy niño en esa época de mayor crisis, más bien era la forma de pensar que tenía la fe cristiana, católica, y que posiblemente contrarrestaba un poquito con esa actitud un poco más firme, democrática, más decidida con las opiniones y la forma de razonar y de pensar que tenía mi padre, ¿no? Pero decir que Ondas Azuayas dedicó espacio como para hacer un contradictorio de la Iglesia Católica, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Más bien, antes todos sabemos y conocemos cómo era las creencias religiosas en nuestra ciudad, en nuestro país. Una fe marcada muchísimo por las tradiciones también, ¿no? Pero poco a poco se fue abriendo y no hubo algo que podría decir quedó como una huella en la que Ondas Azuayas se pueda haber definido como opositora hacia la iglesia. Para nada.
Y estos mensajes que le decía con esta impronta o esta marca un poco más protestante del hermano Pablo, ¿cómo lo tomó la ciudadanía, los oyentes? Digo, siempre habían como unas cosas súper interesantes que tal vez ahora se dice es que no hay principios, no hay valores. Digamos, ¿Cómo se recibía esto? Llamadas de teléfono a decir, ¿para qué ponen eso? ¿Están los protestantes hablando?
Sí, obviamente, pues era mucho más cerrada la actitud de las personas o de los de la iglesia mismo. Era mucho más cerrada. Y en el caso del hermano Pablo, que luego también ese programa tuve la oportunidad de transmitirle a través de este medio Cosmos, uh-huh, y algo personal, yo lo hacía exclusivamente conceptuando el mensaje como tal.
No, ¿qué destacaba de eso? O sea, ¿qué le llamó la atención de ese mensaje?
El mensaje, uh-huh, es decir, el contenido que tenía, no era para nada, para mí, en el caso, si debo serle muy concreto, alusivo a promover una secta o una religión especial o algo por el estilo. No, para nada. Al contrario, así como ahora también transmitimos permanentemente unos programas que se llaman Impacto Espiritual, que son mensajes, alusivos, educativos, formativos también, ¿no? Eso fue el caso. Lo que sucede que antes se utilizaba mucho la palabra curuchupa. Es decir, es una forma de calificar a que eras personas que tenían una mística especial, muy beatos o muy dedicados a defender la religión como tal, ¿no? En mi caso personal, yo respeto por completo, yo soy cristiano, soy católico, y voy a la iglesia. Es decir, tengo todos ese tipo de atributos que justamente surgieron de mi propia familia, de mi padre, ¿no?
Uh-huh. Hay una impronta, por ejemplo, Radio La Voz del País, la famosa 961, recibió un apoyo de la HCJB, le prestaron en comodato alguna cosa así, un transmisorcito de radio. También me contó usted que había una ayuda de un amigo en común que tenemos, Germán. Perdón,
Gonzalo.
Gonzalo Carvajal. Germán Carvajal era el locutor, Gonzalo era el ingeniero. Y el ingeniero Gonzalo Carvajal Jr., el papá se llamaba igualito y era pastor de la iglesia protestante. Entonces, digamos, él tenía como estas ayudas. Era parte de los ingenieros de la famosa HCJB. Y parece que siempre hubo como algunas ayudas técnicas que daban. Me contaba usted que alguna vez pidieron ayuda para la calibración de algún transmisor que ustedes tenían en FM.
Así es.
Y dos gringos corpulentos, dos norteamericanos corpulentos, estaban colgados en la punta de la antena ahí.
Sí.
Contemplando. ¿Cómo fue entonces esa relación con este medio que incluso la voz de los Andes termina siendo como un leitmotiv para muchas radios también?
Yo una impresión que jamás se me borrará. Una impresión que tuve cuando comencé ya en forma más personal o más dedicada, más seria, a cumplir con la actividad de radio, me vinculé no solo con las transmisiones, acompañando a los técnicos o para mantenimientos de equipos o en transmisiones deportivas o en transmisiones de informativas. En fin, me fui vinculando más y más al tema técnico, ¿no? Y hay algo que no se me quitará jamás de la mente, la impresión que me causó HCJB. Es decir, fue una empresa, una institución muy dedicada a ser colaboradora, a apoyar. No creo que haya sido el caso particular que le comenté de la ayuda que nos dieron para cuando necesitábamos técnicos para resolver un problema de ondas azuayas, sino en general sé que HCJB tenía esa amplitud, esa dedicación especial para dar apoyo a quien necesite. ¿No? Y si íbamos por el tema técnico, pues nos llegó también esa oportunidad de tener esta relación con ellos, ¿no?
Recuerdo que Bueno, no sé si ya se llamaba Corporación Ondas Azoyas en esa época. Tenían una antena satelital ustedes de ellos. Ellos llegaron a tener una cadena satelital que se llamaba Alas. Entonces tenían allí antenas. Y creo que ustedes fueron una de las primeras radios que tomó esa señal. Porque entre esos canales también estaba la señal de HCJB, la voz de los Andes. Tenían Quichua, Alas y el castellano, digamos así.
Bueno, antes habían los convenios de los servicios de transcripción desde muchos años atrás, cuando ya HCJB, por ejemplo, otras emisoras en el mundo, la BBC de Londres, permitían el tomar las noticias que ellos difundían. Incluso tenían en su programación noticias dictadas para que los redactores de noticias los transcriban, ¿no?
Ya.
Y ese fue un servicio de ese entonces. Estoy hablando de los años posiblemente 65, 68.
O sea, a través del espectro radioeléctrico dictaban
tenían sus espacios.
Para que alguien transcriba.
Exactamente. Wow. Esa era una forma de enviar. Luego, estas emisoras internacionales como HCJB generaban programas, o como La Voz de Alemania. Y ya enviaban los carretes de cinta, los rollos de cinta magnetofónica para que se transmitan en las radios. No había un costo sobre esto, simplemente era una labor informativa y de servicio que daban las emisoras de este nivel, ¿no? Entonces, HCJB y todas las emisoras tenían este vínculo. Posiblemente estaba dentro del formato de trabajo que estas instituciones, estas empresas tenían.
Guido, poco hemos... ¿Qué? Y le he preguntado entonces a usted al inicio de esta entrevista como... Y le vuelvo tal vez a hacer ese énfasis. La familia suya, la familia Cardoso Martínez, ha tenido también como una vocación, han dejado esa huella en la ciudad de Cuenca. Le hablo a una persona que también ha sido inspirado regularmente por su radio... Radio Cosmos, Ondas Azuayas, le llamaban Corporación Ondas Azuayas de la frecuencia de FM, era COA, si me acuerdo mal o bien, y luego le cambiaron de nombre a SUNY. Digamos, ha habido como muchos esfuerzos que ha habido ahí. Primos suyos también han generado radiodifusión aquí en Cuenca. ¿Cómo, qué cree usted que es ese legado que entonces, un poco me ha contado ese legado, pero... ¿Qué queda todavía? Porque digamos, sí. La huella de 72 años sigue latente todavía.
Efectivamente, sí. Bueno, vale la pena aclarar, Ondas Azuayas como tal fue única. Ondas Azuayas AM fue la emisora que inició su trabajo en 1948. Se mantuvo hasta 1968, en el que mi padre decidió instalar el canal de televisión, el canal 5 de televisión. Ahí es, en ese entonces, cuando se decide ampliar el nombre de la radio y llamarlo ya Sistema de Radio y Televisión Ondas Azuayas.
Wow.
Ese fue el cambio más directo, ¿no? El único cambio que tuvo Ondas Azuayas como tal. Luego después, mi padre falleció en 1983, asumimos la responsabilidad de las emisoras. Ya existía Ondas Azuayas FM y Ondas Azuayas AM. Entonces fue cuando, digamos, quienes estuvieron a cargo, mis hermanos de Ondas Azuayas FM, decidieron llamarle Corporación Ondas Azuayas. Mientras tanto, Ondas Azuayas AM mantenía simplemente su nombre de... Organización Radiofónica Ondas Azuayas. Esa fue una diferenciación que se debe hacer, ¿no?
Sí, gracias ambas, por aclararlos, porque
ambas,
es parte de esa historia que a veces se es de a oídas, pero no se explica tanto.
No, ambas emisoras mantenían esa misma mística, el deseo de mantener esa línea de trabajo. Una emisora como FM, otra emisora, la tradicional Ondas Azuayas AM, ¿no? Y después el cambio que usted dice sugirió ya fue motivado por quienes eran los propietarios. Yo no formé parte ya de Ondas Azuayas FM o de Corporación Ondas Azuayas, que le llamaron así los hermanos. Luego pues ellos decidieron dar un cambio, identificarle ya independientemente a Ondas Azuayas FM, cuando ya dejó de existir prácticamente Ondas Azuayas FM, y ponerle el nombre diferente como Radio SUNY, que me dice usted.
Guido, voy a hacer entonces aquí esta finalización de esta primera parte de este podcast para luego hablar más bien ahora de algo que es el proyecto de vida personal de Guido Cardoso Martínez, que es el de Radio Cosmos 97.3, que es esta radio que digamos ha impartido música instrumental, también música clásica, ha tenido también convenios con la DW, habían espacios de broadcast donde se explicaban las obras completas de Mozart o de Beethoven. Digamos, vamos a hacer esta hasta aquí este podcast número 42. Les agradecemos. Les recuerdo que ustedes pueden suscribirse a Spotify, búsquenos como Los Podcasts de Olive. Y también les recuerdo que este podcast es transmitido por flaxoradio.es. Mi nombre es Javier Macas de Anderica y nos vemos en el podcast número 43. Chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.